Familia de la Nación Raider, buenas noches. Es jueves 9 de noviembre del 2023. Es la semana número 10. Ya está empezando la semana número 10 con el juego entre las Panteras de Carolina y los Osos de Chicago. Y le doy la bienvenida a Demian Reyes de los Raiders Info. Carnal, buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches, carnal. Muy bien, ¿y tú?
Vientos, también aquí, pues contento después de la cuarta victoria de los Raiders.
¿Cómo te fue? ¿Cómo, por dónde empezamos?
Quiero que me platiques. Nosotros no hemos tenido mucha oportunidad de platicar. Me ha compartido un poco de su experiencia, pero pues sí, me gustaría que la banda supiera cómo te fue por allá. No sé si quieres primero le damos al partido o nos platicas como tú quieras.
Vámonos primero con el partido, ¿no? Ahorita les cuento la anécdota de la experiencia, que la verdad es que estuvo increíble, ¿no? Es otro sueño hecho realidad, pocas palabras. Entonces, pero vámonos primero con el partido, que obviamente es lo más importante, es para lo que toda la gente de la nación está, Raider está aquí. Les agradecemos que ya empiecen a conectarse. Vemos ahí que está Chanul León, Alexa Lima, como siempre, puntualita. Big Rato de Hell, saludos para todos ustedes. Y pues, Demian, empezamos. ¿Cómo viste que en el debut del head coach interino, Antonio Pierce, la victoria de los Raiders por 30 puntos a 6 en casa, la semana número 9? Es el primer enfrentamiento que tienen contra un equipo de Nueva York. La semana 10 reciben en el Sunday Night Football a los Jets. Pero primero se enfrentaron a los Gigantes, unos Gigantes que llegaban sin Darren Waller, que pues obviamente me hubiera encantado verlo jugar. Desafortunadamente pues no está saludable, ¿no? Era algo de lo que pues de alguna forma nosotros como nación, o sea, no era un secreto, ¿no? Que pues Darren Waller la última temporada pues no estuvo tan sano, ¿no? Entonces, independientemente de eso, se enfrentaron a la peor ofensiva de la NFL. La defensiva de los Raiders por ahí creo que hizo un buen establecimiento del plan de juego, ¿no? Se vieron como se tendrían que ver, creo, en mi forma de ver, ante una ofensiva así de ineficiente, ¿no? No podríamos, creo, esperar menos para ese nivel o ese estándar que creo que tendría que tener la defensiva de los Raiders. Ahora, con este cambio de head coach, pero que aparte ha sido lo más constante en los últimos partidos.
Sí, mi Rick. Perdón, aquí me ando peleando con el Chrome, que no me está abriendo los PDFs, si no me acordaba. Sí, la defensa. Es que ahorita dijiste que la ofensiva de los Giants no andaba bien. Quería ver otra vez bien las estadísticas, cómo estaban rankeados, pero no me abre el Chrome los PDFs. Sí, no esperaba yo a una ofensiva, bueno, que los Raiders, en cuanto ofensivamente, pudieran establecer, pues tener una identidad, ¿no? Que fue lo que hemos dicho que les ha faltado, y su identidad es correr la pelota, y más con un quarterback novato, lo que quieres es ponerlo en una posición cómoda, como lo pudo hacer los Bears contra Raiders, no exponerlo, y controlar el juego, controlar, digo, no solo el reloj, pero también el juego, y los Raiders lo pudieron hacer con el líder corredor de la liga. El año pasado, yo lo he dicho, no me había gustado cómo se estaba viendo Josh Jacobs. Digo, era evidente, los juegos se tienen que ganar en las trincheras. La línea ofensiva no estaba jugando bien. Pero también yo no veía a Josh Jacobs jugando bien. Ahora sí lo vi diferente. También la línea ofensiva diferente. Cambiaron el esquema, jugaron más split zone y jugadas de zona y no tanto de poder, no tanto uno a uno, sino zona, se mueve toda la línea hacia un lado o hacia el otro y ya depende de la llamada, el corredor encuentra el hueco y abre espacio. Outside zone, split zone, mid zone, y lo pudieron hacer. Por ahí alguien me comentaba, lo tuiteó Vic Tafur, que Josh Jacobs estuvo involucrado en el ataque terrestre, hablando con Bo Hardegree acerca de qué jugadas funcionaban mejor. Y por ahí algunos analistas que están en Twitter, algunos respetados, no necesariamente reconocidos, pero Chris Reed, Ted Wynn, los del Tape Don't Lie, Marcus Johnson, hablaban de que Raiders no estaba haciendo muchas jugadas de zona por tierra, y eso es lo que le beneficia a Josh Jacobs, y más con esta línea ofensiva que es atlética, más no necesariamente grande. Es más fácil o es mejor jugar poder cuando tienes a alguien como Trent Brown, pero cuando tienes a alguien como Colton Miller, como Dylan Parham, quien fue un ala cerrada en college antes de ser guard y centro, tienes ese atleticismo y lo tienes que aprovechar y jugar zona. Me gustó lo que vi. La defensa, excelente. Dices bien que la ofensiva de los Giants no andaba muy bien. Y apuntas que no tenían a Darren Waller. Tampoco, bueno, Daniel Jones se lesionó, no había estado jugando, regresa y se lesiona. Desafortunadamente se va a perder el resto de la temporada con lesión en el ligamento anterior cruzado. Es una pena. Entre el novato, pero también los Raiders ya se habían enfrentado, ya lo dije, contra un quarterback novato, no drafteado también, como DeVito, y las cosas fueron diferentes. Entonces, me gustó que lo aprovecharan y lo que vi.
Sí, a fin de cuentas, sabemos que los Raiders luego suelen salir con este tipo de curiosidades, ¿no? En donde justo ese partido contra Chicago, en el que obviamente no se hubiera esperado ese tipo de desempeño del quarterback, un desempeño tan eficiente, ¿no? De alguna forma, pues pasó y los Raiders terminaron perdiendo ese partido, ¿no? Ahora los Raiders, insisto, creo que llegaron a su nivel, ¿no? Al nivel que se esperaba, de acuerdo a lo que se había estado viendo. ¿Cuánto tiempo hemos hablado de Demian, de esto que se habló en pretemporada, de la pérdida de la generación de pérdidas de balón o intercambios de balón? No lo vimos otra vez acá, a pesar de los 8 sacks, pues hubo 2 intercepciones, ¿no? Sí, contra un quarterback novato que ni siquiera fue drafteado, pero pues de alguna forma la defensiva no tiene la culpa de eso. No, la defensiva está haciendo su chamba. Hubo sacks por parte de múltiples lineros defensivos, por linebackers también, por ahí por el perímetro también. Trevon Merrick fue el que tuvo un sack. Entonces, todas las áreas o las unidades defensivas, muy buen trabajo, ¿no? Creo que a pesar de que la ofensiva bajó el ritmo un poco en la segunda mitad, a lo mejor ya hablaremos de eso más adelante, la defensiva siguió, ¿no? Y siguió limitando nada más, pues de alguna forma esos 6 puntos en el último cuarto, en la segunda mitad, al equipo de los Gigantes. Pero esa ventaja de 24-0 al medio tiempo que se llevó la ofensiva, bueno, el equipo gracias a la ofensiva y obviamente a las buenas participaciones de la defensiva, que en el primer drive de los Gigantes pues no permitieron nada, fueron 3 y fuera.
Vámonos por drive.
Ajá. Todo eso, pues, obviamente ayudó, ¿no? A terminar el partido así. Pero, pues, sí, empezamos con el primer drive del partido. Los Raiders patearon el balón. Los Gigantes empezaron. Gigantes.
Ajá. Sí, recibe Gigantes y ya lo dijiste, 3 y fuera. Tan solo 5 yardas. Después recibe la bola Raiders. Y en 6 jugadas recorren 67 yardas. Solo un pase lanzó Aiden O'Connell, el cual fue completo para Jacoby Myers, y cerraron con una jugada, con un acarreo de Jacoby Myers, 17 yardas, touchdown. Me gustó la mezcla de jugadas de Bo Hardegree para iniciar el juego.
Ni una tercera oportunidad de Mien en ese primer drive de los Raiders. Terminó en touchdown. Y pues eso, ¿no? Lo que platicabas hace ratito, el juego terrestre, Josh Jacobs obviamente estableciendo, ¿no? O empezando este tipo de estrategia para, pues, de alguna forma implementar tu juego, ¿no? Conforme vaya avanzando el partido. Y pues terminó en eso también, ¿no? En una reversible de Jacoby Myers, que pues estuvo ahí medio... No, me gustó mucho la jugada porque creo que iban a mandar un tipo de audible o algo así. Sinceramente no me esperaba que la jugada, o sea, que le fueran a dar esa reversible después de estarla viendo, ¿no? Creo que se la alcanza a dar con él de una forma muy buena, ¿no? Muy rápido. Y justo eso también cuidando el balón, ¿no? Ya hablaremos de eso más adelante, pero los Raiders no tuvieron ni sacks a la ofensiva ni pérdida de balón. Entonces, por ahí me dio miedo eso al principio, sinceramente, en ese intercambio de balón, pero pues salió bien y terminó en touchdown en ese primer drive de los Raiders, que, insisto, no tuvo ni una tercera oportunidad.
Bien ahí. Sí, bueno, ahorita hablamos de las estadísticas y las terceras oportunidades. Creo que es un área de oportunidad, un área de mejora. Siguiente drive. Los Raiders paran a la ofensa de los Giants. 9 jugadas, 38 yardas. En cuarta oportunidad, yo no sé si Daniel Jones consiguió el primero y 10. Los árbitros marcaron que no. Max Crosby voló por encima, lo detiene, entre otros jugadores. Si lo hubieran marcado como primero y 10, yo no me hubiera enojado. Creo que estaba complicado, pero lo marcaron a favor de Raiders, lo cual no estamos muy acostumbrados. Y Raiders recibe la pelota. Bien ahí la defensa. Después Raiders recibe la pelota. 3 jugadas para tan solo 1 yarda. Esa es una de las series ofensivas en las que no pudieron mover la pelota. Patean y luego vienen los Giants. 10 jugadas para tan solo 27 yardas. 5 minutos 19. Ojo aquí, porque ya llevaban 2 series ofensivas con 9 jugadas o más de los Giants, y la defensa de Raiders seguía en el campo y no se veían cansados o que le fueran a sacar el pie del acelerador. Que para mí ese ha sido uno de los grandes problemas, no de la defensa, sino que la ofensa no necesariamente había controlado el reloj de juego, el ataque terrestre, y ponían a la defensa en desventaja al estar tanto tiempo dentro del terreno de juego. Entonces, anota touchdown Raiders, luego 9 jugadas de los Giants, solo 3 de Raiders, 10 jugadas de Giants, paran, y otra vez Raiders, tan solo 4 jugadas. Primero y 10 y 18 yardas. Adelante, mi Rick. ¿Me sigo o vas?
Pues, los Raiders de alguna forma, eso, ¿no? Aunque tuvieron, creo, muchas oportunidades en la primera mitad, pero esas primeras 3 series ofensivas creo que ayudó obviamente mucho el que fueran los Gigantes, ¿no? Cualquier otro equipo que sea superior a los Gigantes, que pues al menos yo creo que pues los 31 son superiores a los Gigantes, ¿no? Creo que sí es de los peores equipos en la liga y no puedes tener, obviamente, darle tanta oportunidad, ¿no? De alguna forma tienes que aprovechar, pues, generar la mayor cantidad de puntos posibles, ¿no? Entiendo, obviamente, que pues estaba el novato Aiden O'Connell en los controles, era su segundo juego como titular, pero pues de alguna forma es eso, no sacar el pie del acelerador y aprovechar de alguna forma esas oportunidades. La defensiva ya había parado en los primeros 4 drives de los Gigantes, pues los paró y no permitió puntos, ¿no? Entonces, de eso nada más los Raiders sacaron 2 touchdowns. De esas 4 primeras posesiones, los Raiders sacaron 2 touchdowns. Entonces, insisto, ayudó de alguna forma el equipo al que se le enfrentaba, pero pues en un partido más cerrado, ¿no? Con alguien que te pueda mover mejor el balón, pues tienes que aprovechar más estas oportunidades. De todos modos, los Raiders, creo que no hay de qué quejarse. O sea, sinceramente, a pesar de todo eso, lograron, creo, componer el partido o al menos esa primera mitad, generando más puntos, que pues bueno, justo eso, ¿no? Les dio la oportunidad de irse con ventaja al marcador. Ya me estoy adelantando hasta el tercer cuarto, pero sí, Demian, o sea, en esos primeros 2 drives de los Raiders, 3 drives de los Raiders, ¿no? Empezando el segundo cuarto, que fue el primero antes del touchdown, pues eso, 4 yardas nada más, 4 jugadas nada más para 18 yardas, pues no, tienes que mejorar de alguna forma eso, ¿no? Las áreas de oportunidad que comentabas, ahí claramente en esos 2 drives, pues es una.
Sí. Los Raiders recibe la pelota, avanzan 8 jugadas, 65 yardas, lo cual termina en un touchdown de Josh Jacobs por tierra. Pero antes de eso, en segunda y 11, los Giants mandan blitz, le lanzan la casa a Aiden O'Connell y dejan como hot a Hunter Renfrow, número 13 de Raiders. No sé si se acuerdan de él. Estaba solo, nada más hace un rápido adentro, un slant, y Aiden O'Connell lo encuentra rapidísimo. Estaba viendo el video de... se me fue. Quarterback School. Aquí lo tengo, ahorita les digo el nombre. No me acuerdo cómo se llama este cuate. Pero me gusta mucho su análisis. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Era quarterback de... de los Texans. Bueno, ahí se equivocan los Raiders en la protección. Colton Miller, en lugar de irse hacia el lado izquierdo, se va hacia el lado derecho y deja al disparo solo contra Aidan O'Connell. Y mi punto es que Aidan O'Connell, bien plantado, rápido se deshace de la pelota, ve a Hunter Renfrow. Obviamente hizo una lectura muy rápida antes del snap. Y por fin pudimos ver a Hunter Renfrow después de un tiempo de no haberlo visto. Promediaba una atrapada para 8 yardas, creo, antes de este juego. Y en este partido, dos veces seguidas conectó con él, una para 19 yardas y otra para 13 yardas. La siguiente jugada también para Renfrow consigue el primero y 10, y después en primera y gol, en la yarda 2, Raiders anota el touchdown con Josh Jacobs.
Sí, Hunter Renfrow, uno de los 8 jugadores que recibió un pase por parte del novato. No hablábamos eso la semana pasada, que de alguna forma distribuir más el balón, más y mejor el balón. Y pues también fue algo que logró hacer el novato, ¿no? Al menos durante la primera mitad se vio bien esto, ¿no? Tanto por tierra y por aire, de alguna forma se logró bien esa distribución del balón. Y pues, insisto, Davante Adams, Trey Tucker, Michael Mayer, Amib Abdullah, Jacoby Meyers, Renfrow, Carter y Hooper. Todos estos 8 jugadores recibieron al menos un pase de Aidan O'Connell. Entonces, obviamente aportando en el sistema, ¿no? Aportando en el plan de juego y siendo efectivos, ¿no? De alguna forma, eso. Extrañábamos obviamente a Hunter Renfrow. Estoy hablando, pues, obviamente creo que por toda la nación Raider. Y ahí lo vimos, ¿no? Qué bueno que fue parte de, qué bueno que le están lanzando, qué bueno que lo buscaron 2 veces seguidas. Los cerrados igual, insisto, bien. Y pues ahí están los resultados, Demian. Otra serie ofensiva balanceada que termina en touchdown.
Oye, ¿qué tal la ovación a Hunter Renfrow en el estadio?
Tremenda, una locura. De verdad es que, te digo, o sea, sabemos que, aunque no vayamos al estadio, obviamente, pues es uno de los jugadores que se ha ganado el cariño de todos nosotros por su entrega. No lo hemos visto a la defensiva también, pues lo que ha hecho entonces por una jugada, pero pues sabemos que tiene esa garra o ese corazón, y es lo que se les pide de alguna forma a los jugadores, ¿no? Que jueguen de esa forma, ¿no? Que se entreguen, que sea de alguna forma la manera Raider, si lo quieres ver así, pero pues que dejen todo en el campo y que pues de alguna forma se entreguen como nosotros nos entregamos al equipo. Y pues te digo, tremendo, o sea, eso con los acarreos de Josh Jacobs, igual el primer touchdown de Jacoby Meyers, te digo que explotó el estadio de alguna forma porque fue un drive, fue una anotación de 7 yardas y fue irreversible. Entonces, pues obviamente en el estadio no se ve tan bien de alguna forma, ¿no? O sea, como en la televisión. Entonces, de repente ya viste a Jacoby Meyers corriendo por el otro lado y llegando a la zona de anotación, y ahí explotó el estadio. La verdad es que, te digo, como fue el primer drive, fue muy emocionante. La verdad es que es parte de la experiencia y pues fue una chulada. Eso y sí, pues Max Crosby obviamente también de los más celebrados y de los que más ruido provocaba en el estadio, pero Hunter Renfrow definitivamente pues uno de los favoritos, de nuestros favoritos.
La siguiente serie ofensiva de los Giants, tan solo en 3 jugadas, en su tercera jugada, DeVito lanza un pase largo buscando a Hyatt y a Mick Robertson le intercepta. Una excelente jugada de Mick Robertson, cae en la yarda 0 o bueno, en la línea de gol, y se levanta y avanza la pelota 40 yardas. Me encantó la pasión. Bueno, eso nunca le falta a Mick Robertson, la pasión con la que juega, el haber hecho la jugada, levantarse y todavía el regreso que hizo, y teniendo la pelota, los movimientos que hizo con la pelota, creo que tenemos ahora a DeAndre Carter, pero no sé por qué no ha estado regresando patadas a Mick Robertson. No, te digo, no necesariamente esta temporada, sino en años anteriores.
Muy bien, igual, ¿no? Se le ven esos skills de alguna forma una vez que tiene el balón, porque pues también es generar esas oportunidades, buscar las oportunidades. Ahorita lo consiguió, ¿no? Creo que no fue obviamente el mejor pase del quarterback, pero insisto, la defensiva haciendo su chamba, ¿no? Estando ahí cuando tiene que estar con sus lecturas, con las coberturas, etcétera. Y pues a Mick Robertson ya. Siento que nos estaba quedando un poco a deber y también esta parte a lo mejor de la estatura que obviamente no le ayuda, ¿no? No es uno de los defensivos, de los backs defensivos más altos, ¿no? Entonces, definitivamente para estar en esa posición es muy. Tienes que ser de alguna forma muy talentoso, tienes que ser muy rápido, tienes que pensar muy rápido y actuar también de esa forma, ¿no? Entonces, a Mick Robertson lo vimos aquí, regresó, o sea, ese regreso de 40 yardas también estuvo fenomenal. Parecía que estaba ahí dirigiendo el tráfico, o sea, supo bien lo que hacía, ¿no? Ya una vez, insisto, con el balón, y pues igual haciendo presencia. Y apoyando muchísimo también, ¿no? Eso de alguna forma, el no quitar el dedo del renglón, que fue un juego redondo y que, pues, tanto la ofensiva como la defensiva, esa primera mitad, la verdad es que fue una chulada.
Sí, a Mick Robertson como que siempre tiene una jugada mala y luego ya tiene dos o tres buenas. Pero lo que a mí me gustó ahí de Raiders es que, bueno, la defensa ya sabemos que ha estado dando una buena temporada y consigue la intercepción y cuatro jugadas después, tan solo en 1:39, anotan otro touchdown. Esto después de del pase a Trey Tucker. Después de la intercepción, la primera jugada es el pase largo a Trey Tucker, que me pareció un gran pase de Aidan O'Connell, pero mejor recepción. Si el pase es un poquito más cerca, es touchdown de Trey Tucker. Pero digo, no me voy a quejar. Fue un pase, fue un
La
gran pase.
jugada
Sí.
más larga en lo que va de la temporada para los Raiders de Trey Tucker, ¿no? Y pues sí, fue una jugada similar, lo dicen en la conferencia de prensa, lo dice Aidan O'Connell, justo en ese pase, una jugada similar al juego de pretemporada, ¿no? Contra San Francisco, si no me equivoco, en donde desafortunadamente ahí no se queda con el balón, esta vez pues sí lo hizo y le reconoce Aidan O'Connell de alguna forma ese avance que ha tenido el otro novato también, el avance que han tenido los dos para poder haber logrado ese atrapadón que pues también igual de alguna forma encendió al estadio. Es que Demian eran jugada tras jugada de alguna forma y eso, ¿no? Como fue la intercepción y después fue este bombazo de Aidan O'Connell, pues te digo, era mucha la euforia en el estadio. La verdad es que esa primera mitad estuvo de verdad muy muy buena como aficionado y dentro del estadio. Fue una locura, Demian. Eso fue una locura y pues fue otro drive que afortunadamente terminó en anotación gracias a la buena ejecución tanto de la ofensiva como la defensiva, ¿no?
Excelente. Digo, y eso ya nos metió dentro de la pausa de los 2 minutos, pero otra vez repito, el haber culminado con puntos y de 7 y no de 3. Entonces, ahí pone Raiders 21-0. Y después, la siguiente jugada otra vez, está escuchando la estadística, se me fue, no la anoté, pero hace muchos años que no le tocaba a Raiders tener dos intercepciones en pases seguidos. La siguiente jugada de los Giants es la intercepción de Nate
De Nate
Hobbs.
Hobbs.
Sorry, sorry. Sí. Y ahí estuvieron Marcus Peters y estuvieron varios defensivos cerca. Los Raiders interceptan y sacan 3 puntos para ya prácticamente terminar la primera mitad y se van al descanso 24-0. Hace años que no me tocaba ver eso. Bueno, no es cierto. No es cierto. El año pasado contra Cardinals. ¿Cuál era el marcador al descanso? No recuerdo. Pero también parecía que iban arriba por más de 20 puntos, creo, o por 20 puntos.
Ahorita te digo, por aquí lo tengo. Pero sí, o sea, independientemente de eso, obviamente era algo que no se había visto en un buen rato, ¿no? Y pues ahora la defensiva o el estatus de la defensiva,
20-0.
20-0.
20-0 se fueron al descanso contra Cardinals y perdieron 29-23.
Y ahora justo eso, ¿no? El estatus de la defensiva o la mentalidad de la defensiva, o parece que la esencia de la defensiva que ahí está, pues te da la confianza a lo mejor para no creer que pues muy probablemente los Raiders iban a terminar regando el tepache y perdiendo el partido, ¿no? Esta vez, te digo, de alguna forma como que se sentía diferente, y gracias a la defensiva, que te digo, aunque parece que la ofensiva bajó un poquito el ritmo, la defensiva pues siguió haciendo presencia, ¿no? Siguió ejecutando, y pues eso ayudó a que pues nada más consiguieran 6 puntos los Gigantes en el resto del partido.
Así es, mi Rick. La segunda mitad, Raiders recibe la pelota, inician con una ofensiva de 14 jugadas. Ya saben, yo jugué línea ofensiva. A mí me gusta controlar el balón, controlar el reloj y correr la pelota. 14 jugadas, 47 yardas, 6 minutos 37 le bajaron al reloj y metieron puntos. No me va a poner mis moños. No necesitaban, digo, 7 hubieran caído perfectos, pero 3 están perfectos. 27-0 te vas y ya con menos de 2 cuartos por jugar.
Y en una ofensiva, en una serie ofensiva que en la que Davante Adams participó, ¿no? Por fin lo vimos. En la serie ofensiva en donde Trey Tucker tiene el bombazo de Aiden O'Connell. Le menciona Aiden O'Connell igual en conferencia de prensa, ¿no? Hace una mención ahí honorífica de alguna forma a Davante Adams, porque pues jaló la doble cobertura y fue lo que le permitió a el receptor quedar abierto, bueno, quedar en el uno contra uno, y sabía que pues era un duelo que pues obviamente tenía que ganar al menos por velocidad, ¿no? Entonces, Davante Adams, aunque se le vio a lo mejor en estas dos jugadas o en esta serie ofensiva en jugadas consecutivas, pues no quiere decir que obviamente no haya estado en el partido, que no haya estado de alguna forma aportando, ¿no? Sabemos que siempre le van a jugar, al menos en todos los partidos le van a jugar un muy buen rato cobertura doble, ¿no? Inclusive hasta triple a veces, pues es lo que tienen que hacer los Raiders para de alguna forma aprovechar todas las demás armas. Davante Adams en esta serie, en el tercer cuarto, se vio efectivo, ¿no? Lo vimos consiguiendo ahí pases cortos, pero pues haciéndose presente. Y pues sí, desafortunadamente, entre comillas, nada más con los 3 puntos, pero insisto, con la defensiva que tenían los Raiders, igual esto ya se veía muy lejano para unos Gigantes que pues ya no tenían obviamente al quarterback titular y que tenían que echarse mano de Vito, que pues la verdad, pues nomás no estaba en una buena posición de alguna forma. La defensiva de los Raiders es bastante sólida, o estaba jugando muy bien al momento como para poderles meter más de 24 puntos en 2 cuartos, ¿no?
Sí, oye, no hemos hablado de los sacks. Fueron 8, no sé en qué series ofensivas vinieron, no me acuerdo, digo, aquí puedo irme, pero no perdamos tanto tiempo en eso. Pero viste, ¿has visto la repetición del juego o no?
La estaba viendo, sí.
¿Te diste cuenta en vivo o ahora al ver la repetición que en un tacleo que le hace Crosby a DeVito, DeVito se levanta apoyándose en el cuello de Crosby?
No,
¿sabías?
No.
Sí, pues creo que ahí firmó su sentencia. Pero estaba viendo el podcast de Max Crosby y obviamente no le gustó, pero al final dice, lo respeto porque está compitiendo y pues quería, no sé, quería mostrarme que puede competir. No se achicó, dice, no es como la mayoría de los novatos que se achican, no, pues estoy compitiendo, quítate. Y dice, a lo de levantarse le puso el antebrazo aquí a Max Crosby. Se paró Max Crosby como loco. Pues bueno, ya después viene el touchdown de los Giants. Ya Raiders no hizo mucho. Digo, 8 sacks a la defensa. Algunos 3 puntos más por ahí. ¿Qué más quieres compartirme, Rick?
Pues eso, ¿no? El excelente juego de la defensiva igual en esos últimos 2 cuartos. Tuvieron los Gigantes 1, 2, 3, 4, 5, 6 posesiones y nada más consiguieron 6 puntos, ¿no? Los Raiders tuvieron todavía 10 puntos de las pérdidas de posesión que tuvieron los Gigantes. Entonces, pues, insisto, a fin de cuentas, Demian, creo que nos pudimos dar cuenta de toda esta parte, de lo importante que es, obviamente, el tener este juego balanceado, ¿no? El coach Antonio Pierce lo decía igual en conferencia de prensa. El trabajo de la ofensiva, la ejecución de la ofensiva, la ejecución de la defensiva, pues obviamente formaron parte muy importante, pero los equipos especiales, ¿no? A pesar de que los Raiders pues no despejaron tanto de patada de despeje, valga la redundancia, tuvieron AJ Cole, ahorita te digo cuántos puntos tuvo, porque la verdad 318 puntos. Yardas. 318 yardas en 5 patadas de despeje. La verdad es que son números bastante buenos. El pateador de despeje, Gillan, de los Gigantes, tuvo 169 yardas, nada más, ¿no? En 4 patadas de despeje. O sea, para que nos demos una idea del calibre que tienen, creo que ya lo sabemos, no es ningún secreto, pero pues esta parte de los equipos especiales de los Raiders, que obviamente también Carlson se fue con sus 12 puntotes, ¿no? 3 goles de campo y los 3 puntos extra. Entonces, un juego, insisto, redondo para todos, Demian, para la ofensiva, para la defensiva y para los equipos especiales.
Pero AJ Cole rompió récord promediando 3 patadas con... promediando 63.6 yardas por patada.
Es muchísimo. O sea, y eso obviamente ayuda a la defensiva, que pues no se sienta tan presionada porque tienen mucho campo por recorrer la ofensiva, ¿no? Entonces, de alguna forma es eso, el ayudar, el ser complementario con respecto a la ofensiva y la defensiva, y todo esto también con equipos especiales. Entonces, pues muy bien. O sea, insisto, fue un excelente partido a fin de cuentas para los Raiders. Creo que les da un paso de confianza que necesitaban, ¿no? Que después de todo este teatrito con McDaniels, y que si las juntas, y que si lo que se dijo y lo que no se dijo, pues a fin de cuentas ahí está el equipo respondiéndole al nuevo head coach y todos sabiendo lo qué tienen que hacer para poder ser exitosos, ¿no?
Sí, mi Rick. Al final de cuentas, Raiders tuvo menos tiempo de posesión la pelota, pero pues ya sabemos, la defensa se portó bien, la ofensa anotó rápido. En áreas de oportunidad, la eficiencia en tercera oportunidad, solo 36%. Convirtieron 5 de 14. Ahí creo que pueden mejorar definitivamente, pero la zona roja mucho mejor, ¿no? Ese había sido problema desde antes de McDaniels, con Gruden, y esta vez, digo, no necesariamente está solucionado, pero fueron en 4 viajes a la zona roja, 3 ocasiones consiguieron touchdown. ¿Algo más que quieras platicar? Nos vamos con saludos.
Vámonos con saludos, Demian, porque ahora sí creo que ya se nos juntaron. Nada más dimos los del principio, a ver. Pues nos dice Fernando Romero: si la ofensiva de los Raiders no producía, no era por falta de talento, sino por el sistema de McDaniels, que no encontraba la manera de explotarlos. De ahí el descontento y frustración de los jugadores. Sabemos que los Gigantes no son un gran parámetro, pero el partido sirvió para ver de lo que son capaces de hacer y retomar la confianza en ellos mismos. Así regresar a sus raíces, con pases largos, la clásica bomba y correr el ovoide. Saludos, Raider Nation for Life. Y pues sí, de alguna forma, un poquito eso de ser agresivos, ¿no? Y de buscar la velocidad y hacerlo, pues de alguna forma, a la manera de los Raiders. Vamos a seguir con los saludos. Anti-9923 desde Guatemala. Anabel Lara, saludos, gracias por estar por aquí. Julio González desde Parral, Chihuahua. Juan López también nos manda saludos. Sandra Méndez, saludos. Fernando saludos. García.
Y tu jefa.
Saludos, jefa. Saludos.
Espérame, recibimos un donativo de Las Vegas Raiders.
Ah, mira, espérame. ¿Dónde está?
Ahí, aquí pónmelo.
Está. Listo.
Para que le haces.
Este dice, Saludos, no sé ustedes, pero esta defensa me está gustando. La ofensiva se vio diferente, pero van con buena defensa el domingo. A ver cómo nos va con los Jets. Sí, Demian, creo que pues obviamente este equipo de los Jets a comparación de la defensiva de los Gigantes, no, pues hay diferencia, ¿no? Sí hay diferencia. Sí va a ser un reto más grande para la ofensiva de los Raiders, va a ser un reto más grande para O'Connell, pero afortunadamente vienen saliendo de este partido en el que me parece que generaron confianza, que vieron de alguna forma que se pueden hacer las cosas y que aparte pues obviamente cuentan con el apoyo de esta defensiva que está jugando bastante bien, como nos dice nuestro amigo de Las Vegas Raiders. Ojalá, déjanos tu nombre, amigo, para identificarte,
sí,
para
nos
saber
los ha
quién es.
Dejado varias veces, pero
y seguro ya nos dijo, pero con tantas
no,
cosas
y Harry sí se lo sabe, pero
Harry, saludos, carnal, seguro nos estás viendo. Pero pues sí, Demian, ¿cómo ves? Insisto, la defensiva que obviamente nos está gustando a todos y esta ofensiva que se vio diferente, sí, no contra el mejor equipo, los Jets van a ser algo más retador, pero pues los Raiders creo que tienen pues de alguna forma con qué hacer frente. Melchor, ya dice, se llama Melchor. Melchor, muchas gracias, amigo. Gracias por tu donación. Y bueno, pues ahí vamos a ver qué dice Demian.
Sí, creo que, bueno, aplica para los jugadores, no necesariamente para nosotros, la regla de 24 horas, ¿no? Si ganas, celebra 24 horas y ya. Al siguiente oponente, si pierdes, igual, ¿eh? De la misma manera, no te claves en eso. Creo que Melchor tiene la razón, pero ahorita, digo, vamos a disfrutar lo de los Giants. Ahorita nos clavamos con los Jets. Sí, creo que no necesariamente creo que esto es sustentable. Eso de jugar por la energía que te inyecta el coach o la energía que veíamos en el vestidor, los mismos jugadores, no necesariamente sustentable. Lo que sí me gustó es que Antonio Pierce dijo eso. No es sustentable jugar con esta energía y ganar así. Hay cosas que corregir y se divierten, los está dejando ser a los jugadores, diviértanse, pero cuando es momento de trabajar, es momento de trabajar. O sea, él mismo sabe que no necesariamente porque tienen muchas ganas van a ganar cada partido. Sí, la defensa de los Jets ahorita es la número 9 de toda la liga, pero por tierra y por aire es la tercera y por tierra es la 30. Entonces, por ahí a lo mejor Raiders, si pueden establecer el ataque terrestre, que su ofensiva es la número 31 por tierra, apenas va un buen juego. Creo que pueden tener oportunidad. Pero sí, y la ofensa de los Jets no es nada buena. Llevan 3 touchdowns en los últimos 4 juegos y todos han sido carreras largas. Creo que en la primera jugada de ese drive no han podido sostener drives.
Sí, no, lo de Zach Wilson es, no sé, es pobre, la verdad es que parece que pues, nomás no logra levantarla y parece que los Jets pues no saben qué hacer con respecto a la situación del quarterback, ¿no? Obviamente pues fue una lástima lo que le pasó a Aaron Rodgers, parece que cada vez está más cerca de regresar. Qué bueno que no va a ser para este partido contra los Raiders, ¿no? De verdad espero que sea en esta temporada, me gustaría verlo jugar bien, ¿no? Ya ver qué es lo que puede hacer, pero pues ahorita la situación así es con los Jets, ¿no? Tienen a Zach Wilson ahí y pues parece que no les tienen que encontrar, tienen más preguntas obviamente que soluciones a lo que podrían estar haciendo ahorita, ¿no? Y pues los Raiders obviamente no tienen la culpa de nada de eso, tienen que aprovechar el momento en el que están, tienen que aprovechar que es otro juego en casa, que están en todas que va a ser el único partido, ¿no? Obviamente a esa hora y pues para seguir con este paso, Demian, se podrían ir ya con récord de 5-4 antes de
No, 5-5.
5-5, perdóname, sí. 5-5, los que llevan 4 son los Jets. Entonces, pero pues serían 2 victorias al hilo, ¿no? En casa, que pues obviamente les ayudarían muchísimo. Entonces,
imagínate, si hubieran ganado a Bears, estarían 6-4.
Ya sé, ya ni me digas. Pero bueno, pues es lo que es. Vamos a seguir, mira, Demian dice, hagamos la vaquita para seguir enviando a Rasgit a cada juego en Las Vegas. Cada que asiste ganan los Raiders. Y pues sí, la verdad es que cada vez que voy ganan, entonces ahí se los dejo de tarea, yo nada más lo pongo en la mesa. Vamos a seguir con los saludos, a Not Raiders, Ricardo Delgado y Padilla, Roberto Strempler desde Querétaro Rock, muchas gracias. Edgar Hernández, Iván Ferrera, Rorro Eligio, César Tejeda. Dice que no nos ha podido ver, pero sí en la repetición, muchas gracias. Aprovechando,
saludos a Guanatos.
Saludos a Guanatos. Aprovechando, por favor, denos like, compartan. Nos ayuda, de verdad es que todo eso nos ayuda. Que por cierto, Rorro Eligio dice que también se apunta para la vaquita, para que viaje a Kansas y que le ganemos a Mahomes. Andale. Pues ahí está. Yo ya lo puse sobre la mesa. Carlitos Winch también manda saludos. Guadalupe también nos manda saludos. Alexa Lima, bueno, pues otra vez. Víctor Hernández, Jesús Guillermo, Harley Escudero, desde Costa Rica, si no me equivoco. Ya también teníamos un rato que no te veíamos, carnal, bienvenido. Gerardo Samuel, desde Teoloyucan, Estado de México. Alexandro Díaz, el señor Rubén Montenegro, Gerardo Samuel, Fernando Romero, Julio González, Fernando García, Edgar Hernández. Bueno, estos ya se están repitiendo, están interactuando ahí en el chat. Qué bueno, sigan platicando por ahí. La neta es que también eso obviamente ayuda a generar, pues, de alguna forma movimiento. Eso está muy, muy bien. Muchas gracias por estar a todos conectados. Demian, seguimos con la previa de los Jets, ¿o con qué nos vamos?
Pues si quieres, y luego platicamos de tu experiencia.
Luego platicamos del partido. Pues no, vámonos primero para terminar con lo de los Gigantes.
Dale.
¿No? Sí. Tengo que, aprovechando que, pues, obviamente era el... bueno, más bien les tengo que compartir que el coach Antonio Pierce es el coach número 23, el head coach número 23 en la historia de los Raiders. Cuando llegamos a los asientos, estaban estas toallitas patrocinadas.
Ah, chido,
por
sí las vi, no sabía qué era.
Create One. Me imagino, porque tiene el número 23, dime si se ve bien, que pues de alguna forma era por esta parte de ser el coach número 23. No sé.
No,
yo le quiero encontrar ese sentido.
Pues
Demian,
sí, pero también, ¿qué año es?
No me quites esa ilusión.
¿Qué año
yo
es?
Quiero pensar así, eso sí. Pero bueno, curiosamente, es el 23, estaban estas toallitas ahí. Es parte de la experiencia que se vive en el estadio. Antes de entrar al estadio, pues me di un rol ahí al OTJ con la pandilla de Wrecking Crew. Es correcto. Y pues una fiestota, la verdad es que...
La verdad.
Muchos saludos a todos ellos. Héctor, que estuvo por ahí, que estuvimos cotorreando. Conocí a su hermano también, no me acuerdo de su nombre. Conocí a mucha gente.
Yo lo conocí acá en Chicago al Héctor.
Y la verdad es que, pues ya sabes que son una pura banda, ¿no? Estuvimos cotorreando ahí un rato. Llegué bien intenso, como desde las 9 de la mañana a las 11 y media. Entre brindis y brindis, pues ya andaba medio servido. Pero andaba muy, muy contento, la verdad. No había vivido yo un tailgate, así sinceramente se los comparto. Nunca había ido a un tailgate, nada más había... No sé, Demian, llegaba nada más a los partidos y...
¿No sabías?
Pues, no, 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 la verdad es que no. Sabía de los tailgates de colegial y a esos, pues, de alguna forma llegué a ir, pero no salí con el mejor sabor de boca porque en el último que fui creo como a dos... Y nos cobraban como $30, algo así. Pues nos decían que pues había chelas y no sé qué. Y a fin de cuentas ya se había acabado todo. Y pues no estuvo chido. Entonces...
Espérame, paréntesis. A lo mejor a la gente no le interesa. Pero ¿a qué tailgates había sido? ¿A qué juegos de colegial había sido?
A los de los Longhorns.
Ah, ¿sí?
Nada más.
Ah, chido. A esos. Desde mi hermano vive ahí y nunca ha ido a un juego. Ni él ha ido. Y vive ahí desde el 2000.
Es también una locura. La verdad es que también los juegos de colegial se ponen bastante buenos. La banda es muy intensa. Y te digo, yo no sé si me quedé a lo mejor con esa idea del tailgate. Te digo, insisto, yo soy este tipo de persona que se encierra a ver los partidos de los Raiders. Porque en serio, de ahí no salgo y me encanta verlo así como de todas las estadísticas y todo eso, ¿no? Entonces, eso me limita obviamente a tratar de, pues sí, como de explorar más. Ahora que me di la oportunidad de asistir al tailgate, la verdad es que me arrepiento de los otros 3 partidos a los que fui, de no haber ido al tailgate, de no haber ido a uno en Oakland. No me imagino la locura que era ahí. Pero pues, ni modo, pude ir a Las Vegas. La verdad es que ahí sí fue una locura. Me quedé de a seis. Estaba bien emocionado. Salió Harry a saludar. Nos tomamos por ahí unas fotitos. Harry, un saludote. Por ahí pues vi, obviamente, Harry es artista. Él es el fresa de ahí. Todo el mundo queriéndose tomar fotos con él. La verdad es que chido. Se reconoce, obviamente, porque pues se sabe que hace un buen trabajo, ¿no? Por algo está donde está. Y ahí estuvimos cotorreando un ratito. Lo vi porque un ratito porque pues, él se tenía que ir a trabajar. Pero estuvimos, te digo, ahí platicando con toda esta pandilla. Y ya una vez entrando al estadio, me quise meter un poquito antes para, pues, de alguna forma, a ver qué veía antes. Ya había convivido, o sea, ya había pasado el tiempo a lo mejor con la Nación, con la Wrecking Crew, pero pues quería ver en el estadio a ver qué alcanzaba a ver primero, no sé, la flex de los jugadores o a ver algo, ¿no? Y porque me dijeron que ellos se metían como 5 minutos antes. Entonces yo dije, no, yo me voy de antes, nos fuimos antes, no alcanzamos a ver nada más que, pues...
Y esa es tu culpa, carnal.
Yo lo sé, yo lo sé.
¿Quién te dijo cómo era el asunto? Te dije, o te metes temprano o te metes tarde, porque si te metes a medias...
Ya no vas a ver nada.
Ni estás en el tailgate y ahí en el estadio, pues no están.
Así es, y pues, ni modo. Te digo, ya aparte entre los shots de jeringazos que me habían regalado, los caballitos de un tequila tamarindo que me habían también dado, las chelas, pues la verdad ya no estaba como que tan centrado a lo mejor en tomar las mejores decisiones, pero pues sí, llegamos justo al momento, de alguna forma, minutos antes del kickoff, o del himno, perdón, y...
entonces entraste bien.
Sí, no entré tampoco tan tarde, entonces, y ya, a partir de ahí, la verdad es que, pues, sí conocí el estadio, no había ido cuando había partido, lo conocí en el tour, y nada más, y obviamente... Son dos cosas totalmente diferentes. Es totalmente recomendable la experiencia de ir a vivir un partido, ¿no? Vale la pena el esfuerzo. Sé que sabemos que es caro, ¿no? O sea, sí se le tiene que invertir una lana, pero vale la pena. Y pues obviamente vale más la pena cuando los Raiders ganan. Y cuando ganan así, te digo, la verdad es que se sentía un ambiente increíble por todos lados. O sea, desde que íbamos llegando al estacionamiento y desde que íbamos pasando por el lote J hasta el lote, desde el lote A hasta el lote J, que era donde empezamos a cotorrear, en todos lados se sentía el ambiente increíble, Demian. Entonces es algo que sinceramente sí fue un sueño hecho realidad para un servidor, porque no me había tocado esa parte. Y pues, insisto, el juego estuvo increíble, conocí gente increíble y pues todo estuvo muy bien, todo estuvo excelente.
Oye, pero la vibra, ¿qué tal? Yo creo, digo, por lo que yo sentía desde acá, que era muy diferente a lo que se ha vivido en los últimos años. Yo creo que le decía a un amigo de Chicago que tuvo la oportunidad de estar ahí, no le va a los Raiders, y me dijo que iba a ir al estadio. Y me mandó alguna foto, estuvo del lado de donde anotaron los Raiders en el segundo cuarto. O sea, el lado opuesto a ti.
¿Dónde está la antorcha?
Ajá, exacto. Digo, estaba como en la yarda 20, pero sí de ese lado. Y yo le decía, esto que estoy viendo, hace años que no lo veía. Y no se trata del marcador. Digo, el marcador fue un plus. Y creo que lo que yo trato de decirle a mis hijos y enseñarle a los niños que escucho, el marcador va a ser el resultado de lo que ustedes hagan. No se preocupen en el marcador. Se deben de preocupar y ocupar de cada jugada. Y creo que la vibra que se vivía en el estadio era, no sé, algo espectacular. Por lo que yo sentía desde acá, yo digo, tú estuviste en Oakland y estuviste en uno de los mejores juegos que se jugó en Oakland en los últimos años contra Kansas City, cuando corrieron la última jugada del partido 4 veces, creo, sí. Y ganaron, pero... No sé, repito, eso no lo había visto desde hace muchos años, no lo había sentido así. Y ojalá y puedan sostener eso. Se sentían pues, ahora sí Raiders, ¿no?
Sí. Y te digo, no sé si también es parte de mi emoción o de cómo, la neta, de cómo yo llego, pero bajita la mano, en Indianápolis creo que había más gente de los Raiders. En ese partido que fui a ver Indianápolis, creo que la nación Raider ahí se hizo bastante presente. Los Raiders también, insisto, ganaron ese partido. Y desde que entré al estadio, que también al de los Colts, cuando jugaron ahí, pues era la primera vez ahí y pues también obviamente de alguna forma impone, ¿no? Cualquier estadio de la NFL impone. Entonces, pero se sentía también una vibra muy, muy Raider, ¿sabes? Igual en Oakland, pues no te lo voy a negar, también así. Y en este último partido en Las Vegas se sintió también, la verdad es que independientemente a lo mejor de lo que se comentara en redes sociales o del descontento de la gente o de todo eso, fue como un cambio de página para todos, ¿no? No había estado obviamente en los partidos anteriores ahí en Las Vegas, pero en ese partido que estuve, la verdad es que se sentía todo diferente, todos se sentían como de buenas, no había así como mucha gente, no sé, como tirándole al equipo, como me hubiera esperado, insisto, por todo lo que se ha visto o por todo el descontento de redes sociales, ¿no? Creo que la decisión del señor Mark Davis, saludos, sé que nos está viendo, creo que pues obviamente fue en el mejor momento. Y pues a fin de cuentas está dando resultados, al menos en el partido siguiente, bueno, en el partido que acaba de pasar, ¿no? Era lo que necesitaban, fue a lo mejor una victoria emocional, ¿no? Aparte de que definitivamente ejecutaron bien, no fue que hayan ganado en los últimos 2 minutos y gracias a que no hubo un hombre en el campo, como, ¿sabes? Como pasó cuando falleció el señor Davis, pero de alguna forma estuvo... Todo el equipo se sentía muy conectado y te digo, la vibra, la verdad es que se sentía increíble. Todos, me quise ver mucho a Max Crosby cuando no estaba en el campo y cómo interactuaba de alguna forma con los demás jugadores. Y no era el único, definitivamente, que traía como que imponía esa como experiencia o esas ganas de no bajar los brazos, ¿no? Por eso te decía que la defensiva, aunque la ofensiva bajó un poquito el ritmo, la defensiva desde la banca, ¿no? Cuando no estaban jugando, pues se veía que estaban en lo que tenían que estar, ¿no? Y ajustando y no estaban dando, no estaban echando nada a lo mejor por al hoyo de alguna forma por creer que habían ganado o lo que sea. Entonces, me agradó mucho todo eso que vi en la banca, lo que vi de alguna forma en la tribuna y estuvo increíble, te digo, fue un juego redondo para como aficionado, obviamente, y pues también para el equipo. Les funcionó todo, ¿no? Salió todo. A mí ni siquiera de todo lo que me empujé de alcohol me cayó mal, cuando sinceramente en otros días a lo mejor hubiera terminado pésimo. Y la verdad es que no, salí súper bien de todo. Entonces ya la edad también no ayuda. Pero pues sí, Demian, la neta es que estuvo increíble.
Qué chido, mi Rick. Oye, ¿y sí. qué opinas de que hayan celebrado con los puros dentro del vestidor? Y creo que todos los que estamos aquí estamos bajo la misma idea. O bueno, quizás no todos, pero ¿qué opinas de los puros que trajo Max Crosby, que compró una noche antes para celebrar? Ahí celebrando con el señor Mark Davis. ¿Qué opinas de Mark Davis? Porque aquí mucha gente, bueno, no sé aquí, pero hemos visto que mucha gente le tira. Ahorita creo que la gente está contenta con él. ¿Qué onda?
Creo que insisto, creo que la mejor decisión que ha tenido en los últimos años ha sido la de la semana pasada, ¿no? Creo que ya le tenía que dar cuello de alguna forma a ese, no cuello, a esa situación, ¿no? De alguna forma, o sea, ya saber que no era viable, ¿no? Seguir sobre ese camino y pues hacer un cambio repentino. Entonces, creo que ese cambio, insisto, le está viniendo bastante bien. No creo, obviamente, lo que hemos platicado aquí varias veces, que las cosas que haya hecho el señor Mark Davis hayan sido, obviamente, a propósito, que no le importe el equipo, ¿no? Para nada. Creo que, pues, ha tomado cada decisión conforme a él le parece más conveniente o como él crea que es la mejor decisión, ¿no? Justo como la semana pasada. Él decía que, pues, para él ya no era lo más viable que siguiera McDaniels en el staff de coacheo y, pues, que se iban a tomar otras decisiones, ¿no? Que se iba a ir por otro camino. Entonces, creo que a fin de cuentas, esto es lo último que me ha gustado más, esta decisión de la semana pasada, que cualquier otra. Y, pues, de todos modos, pues, no tendría como que criticarle, porque pues creo que todo lo que hace es obviamente en pro de su equipo, que no creo que sienta, que yo sienta más cariño por el equipo de los Raiders que lo que él siente, ¿no? Espero, no, sinceramente no creo que sea así, pero pues independientemente de eso, pues ahí va, o sea, esperemos que tome buenas decisiones a partir de ahora y pues que esté bien asesorado para que no se salga nada de control.
Estamos en sincronía y aquí lo hemos dicho, cuando la gente dice que ya nada, que venda el equipo, etcétera, hemos hablado que no, que para mí, en mi opinión, pues no soy yo más fan o yo no tengo más derecho que el señor, y creo que lo demostró, ¿no? Con la decisión que tomó, y está pagando más de 100 millones de dólares a ex coaches. Entonces creo que ahora sí ya no se puede decir que no, que no es una persona que no tenga el efectivo, o a lo mejor ya no lo tiene después de todo esto que está pagando, o no se puede decir que es una persona que no le interesa el bienestar del equipo, ¿no? Entonces se está tirando a la basura 100 millones de dólares.
Sí, que pues obviamente, digo, si para nosotros se nos hace, o sea, para ese tipo de personas, obviamente ya es algo que les pega bastante en la bolsa. No, nosotros sinceramente no creo que nunca veamos 100 millones de dólares, pero para ese tipo de personas pues es algo que pues ya es algo, ¿no? Ya es algo que les pega, son cantidades fuertes que pues los Raiders han estado invirtiendo obviamente y que han perdido a lo largo de los años, ¿no? Tanto a lo mejor en contratos, obviamente las selecciones de picks que también lo hemos comentado, ¿no? Desperdiciadas. Porque no se han tomado las mejores decisiones y porque obviamente pues eso a la larga le cuesta al equipo, porque pues si no te funcionó ese ala defensiva, pues tienes que traer a un ala defensiva veterano, ¿no? Y pues ahora le tienes que pagar porque pues no te funcionó la solución que tú pensabas. Entonces son muchas cosas que espero que de alguna forma ya tienen que estar aprendiendo los Raiders a controlar para que no se les salga nada del huacal. Y respondiendo a la pregunta de los puros, no sé si, no creo que haya sido obviamente excesivo, a fin de cuentas son profesionales, son unos puros, ¿no? Ellos saben que se están rajando la cara, pues obviamente para ganar cada partido, y si hay alguien que se cuida físicamente, definitivamente son ellos, ¿no? Entonces creo que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Sinceramente, obviamente teniendo los pies en la tierra, sabiendo que pues de alguna forma, entiendo que a lo mejor esto fue también, insisto, emocional, porque acaban de salir de una racha con un head coach que pues nomás no les ayudaba y vieron el cambio en los controles, en el staff, y es un equipo totalmente diferente, o parece que es un equipo totalmente diferente. Entonces me agradó mucho esa unidad, ¿no? Entre todos, esa camaradería que de alguna forma, a lo mejor para evitar también los rumores de que pues el vestidor estaba roto, que si lo que sea, ¿no? Que si los jugadores no estaban contentos o lo que sea, se les vio desde la semana. Davante Adams, por ahí está el video en el que está jugando, si no me acuerdo si es con Amir Abdullah, pero que están ahí lanzando unos hoops. Y todo, las canciones, ¿no? O el soundtrack que han puesto en las prácticas, o sea, me gusta mucho ese ambiente, se lo merecen los jugadores, va 9 semanas y la neta es que pues no les ha ido pues de lo mejor, ¿no? Y ahorita para la segunda mitad de la temporada pues se vale, creo que estén haciendo lo que, una, que estén logrando los resultados y que de ahí puedan celebrar, pero obviamente con los pies en la tierra. Tampoco estoy diciendo que se vayan y se paren una fiesta de 3 días, ¿no? Obviamente no, sino esto es algo, pues de alguna forma se entiende por lo que han estado pasando, y cualquiera que ha estado en un vestidor y que ha tenido una mala racha o que ha tenido un arranque de temporada así, sabiendo que tú no eres ese, pues obviamente vas a ayudarte de lo que sea necesario para levantarte, ¿no? Y seguir sobre ese camino. Entonces, pues bien, creo que bien por ahí.
Sí, yo no tengo ningún problema. Salió un exjugador de béisbol a quejarse de eso y que eso no son los roles modelo que los niños deben de ver, pero ya, nada más. A mí me parece una tontería. Hubo gente que dice, ¿de qué están celebrando si no han ganado nada? Y creo que ellos lo saben. Creo que simplemente pues, es volver a ser tú. Y es lo que decía Antonio Pierce. O sea, cuando es momento de celebrar, celebramos. Cuando es momento de trabajar, trabajamos. Regresó lo que le llaman el Soul Train. Se ponen los ofensivos y defensivos en línea y antes de un entrenamiento, después del flex, seleccionan a un jugador de cada unidad a bailar. Y le preguntaba Pat McAfee a Max Crosby desde cuándo no lo hacen. Y dice, más o menos año y medio. Dice, ¿por qué no lo hacían? Y dijo, no, eso sí, no te puedo decir, eso no lo sé. Pero pues era McDaniels, o sea, al parecer era muy,
Estricto.
sí, muy estricto en cuanto a sus reglas y no los dejaba hacer a los jugadores. Creo que parte del éxito de un coach, y no estoy hablando de Antonio Pierce porque realmente solo va un juego y no sabemos qué va a suceder, es conectar con sus jugadores. Y las generaciones nuevas son diferentes, tienen otras cosas en la cabeza, viven diferente y tienen dinero, están viviendo diferente y si no conectas con ellos no vas a saber, no te van a dar todo lo que tienen. Y creo que eso fue lo que pudo hacer Antonio Pierce, a lo mejor, tan solo ahorita por una semana, esperemos que sea sostenible.
Sí, esa parte obviamente del ser exjugador de la NFL, ¿no? Pues obviamente ayuda, ¿no? Y lo ha dicho Antonio Pierce, y obviamente es una conexión que pues ayuda, independientemente a lo mejor de que si siempre fue Raider, ¿no? O que si de los orígenes de Compton, etcétera, pues independientemente de eso, sabe por lo que están viviendo los jugadores, sabe que pues de alguna forma son temporadas largas, son temporadas pesadas. Y que no es fácil ganar en la NFL, ¿no? Independientemente a quién te enfrentes cada domingo, pues insisto, o sea, lo sabemos con los Raiders, se pueden disparar en el propio pie y echar a perder un partido con 20 puntos de ventaja, ¿no? Entonces, esta parte de esta nueva mentalidad y a lo mejor este nuevo modo de hacer las cosas, pues adelante, ¿no? Mientras obviamente siga funcionando. No, no sabemos, insisto, como tú dices, no sabemos qué vaya a pasar al final de la temporada. Antonio Pierce nada más ha ganado un partido, sí, ganó con su debut, sí, le ganó a los Gigantes, pero ganó, y es lo importante, ¿no? Ahora tienen que seguir esforzándose para arreglar todo lo que les falló en el partido pasado, porque pues en la segunda mitad ya no metieron un touchdown, nada más metieron un gol de campo. Y pues insisto, a lo mejor un equipo como los Jets, que pues de alguna forma a la ofensiva no trae mucho, pero la defensiva muy probablemente te pueda mantener en el partido, no puedes estar dejando escapar puntos, ¿no? Entonces, es poco a poco. Siempre se dice, Demian, tú sabes que el siguiente partido es el más importante. Y pues sí, ahorita el siguiente partido es el más importante para los Raiders porque es el que viene, lo tienen que ganar en casa. Van a estar, insisto, frente a los ojos de todo mundo. Y pues Antonio Pierce tiene que hacer, obviamente, ahí los ajustes necesarios para poder seguir estableciendo ese esquema de juego o esa identidad o lo que sea que tenga planeado establecer para retomar el camino que deben de tener los Raiders, ¿no?
Así es, mi rey. Pues vámonos con los Jets.
Vamos.
Los Raiders lideran la serie 24 ganados, 18 perdidos y 2 empatados. En postemporada están 2-2. En casa, Raiders tiene 15 ganados, 6 perdidos, 1 empatado. Los Raiders ganaron el último. ¿Te acuerdas de ese último juego? El más reciente.
No, la verdad es que no.
Cover cero de Greg Williams, va
Ah.
Jets ganando el partido y Derek Carr le lanza un pase a Henry Ruggs y ganan el juego. Pues a ver, te doy las estadísticas y cómo y el matchup. La ofensiva de Raiders es la número 30 en la liga Sí, estoy leyendo bien. Que se va a enfrentar contra la defensa número 9 en yardas totales por aire. La de Raiders es la número 23 con 200 yardas por aire. Y la defensa por aire de los Jets es la número 3 de la liga, permitiendo 174.8. La ofensiva por tierra de Raiders es la número 31 en la liga y la defensa por tierra de Jets es la número 30. Creo que por ahí es donde se les podría hacer daño. Sé que lo hemos dicho varias veces en esta temporada. Contra Chargers, ¿contra quién más? Contra Bears quizá, y no pudieron correrles nada. Pero ya hablamos del sistema ofensivo. Lo único que vimos, la pequeña muestra, sí se ve un poco distinto. Y Josh Jacobs por fin pasó las 100 yardas. Después las perdió en su último acarreo, perdió 3 yardas y terminó con 98, pero ya por fin pudo pasar las 100 yardas. Sacks permitidos. Raiders está empatado como número 18, habiendo permitido 22 sacks, y los Jets son la defensa número 15 en cuanto a sacks. Aquí la tercera oportunidad, Raiders es la 28, tan solo convirtiendo 33% de sus oportunidades. ¿Qué más? Los balones entregados. Raiders es la número 27. Han entregado 16 veces la pelota. Y los Jets son la defensa número 9. Me cambio de lado. Ahora la defensa de Raiders es la número 15 en yardas totales. Y la ofensa de los Jets es la número 31. Me gusta para que sea un juego de pocos puntos. Si les gusta apostar, me gustan bajas. No creo que haya mucha buena ofensiva, pero creo yo que Raiders, por lo que he visto de la defensa de Raiders, creo que la defensa de Raiders puede detener a la ofensa de los Jets, y la ofensa de Raiders quizás le podría hacer daño a la defensa de los Jets por tierra, sobre todo. Sus corners no viajan de lado a lado, entonces depende de dónde acomoden a Devante Adams, va a poder tener esas oportunidades. Obviamente ya sabemos que va a tener doble cobertura, como siempre. ¿Qué más? La defensa por aire de Raiders es la número 8 de la liga, y la ofensa por aire de los Jets con Zach Wilson es la número 30. Escuchaba a un experto en Jets que solo tiene a Chris Olave. ¿Sí es el receptor de los Jets? Uh-huh. Sí, creo que sí. Que es su mejor receptor. Que Randall Cobb ya fue. Alan Lazard también no ha rendido frutos. Creo que esos dos hubieran podido rendir frutos si Aaron Rodgers estuviera a cargo de la ofensiva.
Era Garrett Wilson, ¿no?
Olave es el de los Saints. Ajá, uh-huh. Garrett Wilson. Uh-huh. Perdón, los dos de Ohio State, ¿no?
Sí.
Ahí está. Puntos permitidos. Los Raiders 21.4 por partido son la defensa número 19. Y la ofensa de los Jets son la número 30 de la liga con 16.5 puntos. Los sacks, Raiders, quien tuvo 8 sacks el juego anterior. Tienen 24 en totales, y la defensa de los Jets permite muchos sacks. Digo, la línea ofensiva de los Jets permite muchos sacks. Creo también que no están completos, Entonces es buena oportunidad para la defensa de Raiders. La ofensa en tercera oportunidad de los Jets es la última en la liga. Ya hace rato les decía un dato: Breece Hall ha anotado los últimos 3 touchdowns de Jets. Solo han anotado 3 touchdowns en los últimos 4 juegos y han sido en jugadas, en acarreos largos de Breece Hall, en la primera jugada de esa serie ofensiva. Entonces, no sostienen drives. Y pues ya prácticamente, no sé qué más queramos decir. Las conexiones. Todd Downing, ¿te acuerdas de Todd Downing?
El coordinador de era de los Raiders,
coordinador, sí, el ofensivo, coordinador, ¿no?, ofensivo de ese 2017 que corrieron a Musburg. Ahora está con los Jets. Estuvo el año pasado con los Titans. Solomon Thomas y Quentin Jefferson de la línea defensiva de los Jets estuvieron con Raiders. si haces cuentas, Raiders ha tenido buenos jugadores que el cocheo no los ha podido desarrollar. Y sí, parte es McDaniels y su staff de cocheo, pero también desde antes, ¿eh? Ya vimos a Jihad Ward la semana pasada, quien sigue en la liga, que juega en la línea defensiva como rush. Esta vez, Quinton Jefferson, Solomon Thomas. Bueno, por ahí vi un video de John Simpson, quien fue cortado por Raiders, que está jugando bien. Raiders Russell ha llegado a tener Russell Douglas, Nixon, también con los Packers. No,
sí, es cierto. Sí,
Raiders ha llegado a tener varios jugadores más o menos decentes que le están haciendo mejor en otros equipos que con Raiders, y Raiders no ha sabido desarrollarlos.
Sí, 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 sí. Hasta se fue un tackle defensivo también que está en San Francisco, no me acuerdo quién, pero pues sí, o sea, de alguna forma...
Mo Hurst se fue a San Francisco y ahorita está en los Browns. El otro día tuvo una intercepción, pero Cleveland Farrell está en San Francisco.
Cleveland Farrell, sí. Sí, y pues retomando un poco el partido de la previa contra los Jets... Pues sí, los Raiders definitivamente se enfrentan a una defensiva más competitiva, ¿no? Por ahí en el perímetro no es nada como el perímetro que se enfrentaron contra los Jets. Estábamos hablando de Sauce Gardner, que es uno de los cornerbacks más rápidos en la liga, ¿no? Más dinámicos también, obviamente. Y del otro lado está DJ Reed, que también no ha tenido una mala temporada con los Jets. Y la presión de la línea defensiva, ¿no? Por parte de la línea interior, lo que decías de Quinnen Williams, que pues puede ser, eso es lo que va a tener que de alguna forma adaptar obviamente más Antonio Pierce y O'Connell, ¿no? Ver cómo la presión que le van a estar metiendo por la línea interior defensiva, ¿no? Generando, tratando de generar sacks, y los Raiders pues tienen que hacer su chamba ahí, esa parte ahí entre Andre James, Dylan Parham, Van Rotten, que no ha tenido al menos los dos partidos pasados, no le ha ido tan mal. Bueno, el partido contra los Gigantes no le fue tan mal, y pero insisto, ¿no? Van a tener un reto más grande contra los Jets. Esperemos que los Raiders puedan salir avantes con esto. Creo que tienen para, y pues no sé, Demian, ¿qué más quieres? ¿Qué más te gustaría
ahí compartir? Que tenga algunas dudas, preguntas. Alexa Lima pregunta que si cuál defensa para el fantasy. No, preguntes de fantasy. ¿Cómo que cuál? Pues la de Raiders. ¿Qué más? No sé.
Mandan saludos desde... al señor Abraham Pineda. También.
Su jefe. Saludos. Pregúntale a tu papá a ver qué te dice.
Pablo Torres manda saludos. Raiders Laguna. Masek Cha pregunta cuándo juegan los Raiders con los Jets. Pues el domingo en la noche, le contesta Alexa Lima. Bien, ahí, muchas gracias. Antonio Vargas dice que los Raiders están ilusionando. Julio Luján, saludos desde Monterrey. Sergio Gloria dice saludos desde Azcapotzalco. Yo sé que es engañoso el resultado, pero lo importante es sumar y regresar al sendero del triunfo. Raiders hasta la muerte. También saludos hasta Clavería, Luis Navarro. Antonio Vargas dice que ya se extrañaba el ambiente. Saludos también a Sergio Gloria, Guga Gecko, ahí te manda un mensaje, Demian. Ricardo Arrona, saludos CDMX. Alf González desde Chihuas, nos manda saludos. Que cierto, Harry, no me acuerdo, creo que también me había dicho Harry, que el tequila este que dan en la Gorky incluso se llama Gran Malo. Está bastante bueno, la verdad no sé si lo has probado, Demian, es de tamarindo y está muy bueno. La gente es que está muy bueno. Gracias, Alfa, por recordarnos.
Oye, espérame. Saludos a Alfa, Anabel y a toda la banda que se juntaron en Guadalajara.
Ah, también.
Ahí no viste el Gabo porque andaba en Guadalajara. El evento de Raiders en Guadalajara. Chido, parece que la pasaron bien.
Sí, sí, sí. Vientos, un abrazo para toda la pandilla que se pudo descolgar allá. ¿Qué sabemos de Colton Miller?
¿De qué?
Pregunta Alexa Lima. Pues no sé, yo no he visto nada preocupante. Ahorita vamos a ver qué se encuentra. Mientras, mandamos saludos hasta Bogotá, Colombia. Dice Héctor Montoya que los Raiders se ven de buen ánimo y concentración. Y sí, eso, ¿no? Lo que habíamos dicho, que no hubo intercambios de balón por parte de la ofensiva, que no Aiden O'Connell cuidó bastante el balón, ¿no? La ofensiva, no hubo ni sacks, ni intercepciones, ni fumbles, entonces eso obviamente estuvo bien por parte de la ofensiva. Que Colton Miller no ha entrenado,
dice Alex Amen. Por el hombro, pero no sé nada. Sé que Raiders firmó a Brandon Parker, el amigo de todos. Uh-huh. Es que ya sé que la gente lo odia. Yo creo que es bueno para lo que es. O sea, si tú te compras un Corolla y lo quieres correr como un Ferrari, pues no te vas a enojar, te vas a dar de topes.
Pero si quieres ir al súper.
Exactamente, si te sirve. Entonces, si Brandon Parker es tu tackle izquierdo titular para toda la temporada, creo que no lo es. Creo que sí puede ser un buen swing tackle y jugar un partido a lo mejor, no sé, y con apoyo muchas veces. Pues veremos, no sabía que estaba lesionado. Digo, sí supe que algunos no participaron el primer día. Ahorita estoy viendo la lista de jugadores que no participó. Los preocupantes: Jacob Johnson por conmoción, que no jugó la semana pasada, y Colton Miller. Los demás limitados.
Así es. Pues listo, Demian. Creo que es lo que tenemos para hoy. Ahora sí.
Pues listo. Pues muchísimas Vámonos. Gracias a toda la banda. Y yo creo que los Raiders están de regreso. ¿Creen que Diablo regrese? Pues sí, participó hoy como limitado.
A esta altura de la temporada, la verdad es que ya están, o sea, sinceramente es complicado mantenerse sano, ¿no? Entonces, pues, luego les dan días de alguna forma para recuperarse también. Les dieron 2 días, justo el coach Antonio Pierce les dio 2 días de descanso. Hasta hoy se reportaron, ¿no, Demian? Si no me equivoco, hasta ayer, sí. Perdón.
Sí, hasta ayer.
Entonces, y sí, pues es parte como para la rehabilitación, para cuidarse y pues obviamente para prepararse, aprovechando que es semana un poquito larga, ¿no? Por así decirlo, los Raiders juegan el domingo en la noche, pues les da un poquito más de tiempo para recuperarse. Mientras, pues, en eso, en la semana 10, no sé si estás viendo el partido de jueves por la noche, Demian, donde
no
las Panteras de Carolina le van ganando 10-7 a los Osos de Chicago. Entonces, sí, el Babas Bowl. A ver, que por cierto, ahorita, hace ratito que estabas hablando de las apuestas, en el partido de los Raiders, la línea de puntos está en 36, si no me equivoco, y no hay favorito. Está en pick.
¿En serio? En
el partido, sí. Hasta ahorita sí. Entonces, pues, es la línea de...
Ustedes saben que apuestas. Yo soy muy, ¿cuál es la palabra? Pues no sé, que no arriesgo mucho en cuanto a eso, y que les digo ver para creer. Yo creo que sí apostaría a Raiders, y no necesariamente creo que pase lo mismo que pasó contra Giants. Creo que va a estar más cerrado, creo que van a dar el bajón en cuanto ánimo, pero lo pueden sacar.
Sí, yo creo que sí, yo siempre voy a creer que sí, Demian. Siempre voy a llegar
bueno,
con
eso
esa
ya sabemos, profe Barco. Oye, déjales, comparto unos números rápido. Raiders ha permitido tan solo 15 pases de 20 yardas o más. Esto es lo menos en la NFL ahorita. La estadística que decía de AJ Cole, 63.6 yardas netas por patada, fueron 318 yardas, fueron 5 despejes. Es el mejor promedio en un juego en la historia de la NFL, mínimo 4 patadas. O sea, si alguien ha pateado más de 4 veces, nunca ha tenido
60 y pico.
63.6 como Cole.
Sas. Somos muy afortunados de verdad en tener a los equipos especiales que tenemos, Demian. Lo hemos visto durante
toda la vida. Desde
sí.
Ray Guy.
Sí, exacto. Sí, Janikowski. ¿Cómo se llamaba el pateador de despeje que también estaba con Janikowski? Se me olvidó su nombre siempre. Sean Leckler, es correcto. O sea, siempre los Raiders han estado ahí haciéndose presentes y pues es algo que obviamente te ayuda para ganar partidos, ¿no? Entonces, pues, Demian, vámonos. Ahora sí, que sí ya anotaron los Osos de Chicago, van 16-10.
Sí, ya
es el
leí.
Tercer
Gracias,
cuarto.
Marco Antonio.
Gracias, Marco Antonio. Vamos a terminar de ver ese partido del jueves por la noche y prepararnos para el domingo en la noche que juegan los Raiders en Las Vegas contra los Jets de Nueva York, Isaac Wilson. Demian, cuídate, carnal. Buenas
Vámonos.
noches.
Gracias,
Muchas gracias
carnal.
por estar acá. Gracias a toda la pandilla. ¿Algo más, Demian? Que te quieras
Nada
despedir.
más, me está viendo el gallo.
Vientos. Ahora sí.
Chido, carnal.
Familia,
Gracias,
muchas
gracias a
gracias por estar
todos.
acá. Cuídense. Que pasen buena noche. Hasta luego.